Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Reciente debate parlamentario, el presidente de Canarias reconoció que él gobernaba para los empresarios, porque son estos los que crean puestos de trabajo. La respuesta del presidente venía a colación de una crítica realizada en el Parlamento, ya que el gobierno de Canarias ha diseñado una página web donde se explican las ventajas que pueden encontrar en esta tierra para que empresas foráneas inviertan en Canarias. Si se tiene estómago suficiente, la página es digna de ser leída. Algunas de las razones que publicita el gobierno de Canarias, recordemos que gobernado por socialistas y nacionalistas, son las siguientes. Canarias cuenta con el impuesto de sociedades más bajo de toda Europa, solo un 4%. Las empresas pueden acogerse a una exención fiscal de hasta el 90% de los beneficios obtenidos. Es lo que se conoce como la famosa RIC, la Reserva de Inversiones de Canarias. Y, atención, y cito textualmente, la población canaria tiene unos costes laborales relativamente más competitivos que el resto del territorio español. Y, continúa, el coste laboral medio por trabajador en Canarias durante el tercer trimestre de 2012 ascendió a 2.127 euros por mes, frente a los 2.598 al mes de media del resto del territorio español, situando a Canarias por debajo de la media nacional. Para el gobierno de Canarias, el que las empresas paguen menos impuestos y que los trabajadores y trabajadoras cobren menos que en otros territorios son grandes ventajas que, si son rojos, deben promocionarse abiertamente. Y cuando alguien critica esa falta de humanidad, esta humillación, esta de vergüenza, esta apología de la explotación, el presidente se reafirma diciendo abiertamente que su gobierno gobierna para los empresarios. El objetivo de cualquier gobierno, perdonen la osadía, debería ser que las poblaciones tuviesen mejores condiciones sociales y que las clases trabajadoras y la población excluida tuviesen mejores salarios y mayores prestaciones. Pero la realidad es otra distinta, exactamente la contraria. Pero que nos conste, nadie ha llegado tan lejos como el gobierno canario promocionando los bajos salarios y la pobreza como condiciones inmejorables para que el capital foráneo se lucre. Es lo que hay, un nacionalismo de postín deseoso de que las empresas foráneas se beneficien y un socialismo que considera beneficioso los bajos salarios de la clase trabajadora. A veces pienso en el exilio. desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, Miren Etxezarreta, amiga, compañera de luchas y sobre todo impulsora y una más en el Seminario de Economía Crítica TAIFA. Buenas, Miren.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿para qué sirve esto de la economía? ¿Qué...
Bueno, yo no os voy a desvelar el final del misterio del libro, porque si no, no vais a leer el libro, y eso lo importante es leerlo. Pero bueno, fuera de bromas. No, lo que trato yo en ese libro es de explicar un poco que la economía está dividida en muchas escuelas, y que de esas escuelas se pueden hacer dos grandes apartados, y que uno de los apartados, la economía convencional, la que se enseña en las facultades, es una economía que sirve para justificar que las cosas se hagan como les interesa a los poderes, tanto políticos como económicos, sobre todo económicos. Y para mí, para qué sirve la economía convencional, es fundamentalmente como cortina de humo para que se haga lo que conviene a los poderes dominantes.
Una entrevista hace poquito en ARA, que estábamos charlando, mencionabas una y otra vez la importancia de, bueno, de dar a conocer que una cosa es lo que nos venden como economía, como única, y otra cosa es la economía en toda su diversidad de lecturas, de apuestas ideológicas, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hay como diversas visiones de la economía, dependiendo de distintas ideologías, porque si la economía, la convencional, sirve para los intereses dominantes, también hay una economía crítica que enfrenta esos poderes dominantes. Pero en las facultades de economía lo que se está haciendo es explicar alguna cosa esotérica, que lo que dice es, esto es la economía, no hay otra. Y entonces camuflan para los estudiantes, y que luego serán los economistas del futuro, todas unas líneas de pensamiento y de desarrollo que pueden proporcionar mucha más luz sobre lo que pasa en el mundo que lo que realmente proporciona la disciplina de la economía.
Con esta llamada crisis, que lo será, pero sobre todo una gran estafa para la población, mucha gente en el mundo este de la economía hablaban de que ahora les tocará a los neoquinesianos pues dar respuestas. Pero resulta que aquí está el turbo neoliberalismo, ¿no?, a tope.
Bueno, yo era una de las que pensaba que cada vez que ha habido una gran crisis, en la crisis del 29 y también en la crisis de los 70, hubo un cambio importante de pensamiento económico. Siguió siendo un pensamiento económico para las fuerzas dominantes, pero había un cambio importante. Sin embargo, es curioso que en la crisis de los 2000, del 2007-2008, no ha habido ese cambio en el pensamiento económico. Sí que ha habido un cambio muy, muy importante en la práctica de los poderes, en la práctica sobre todo de los poderes públicos y en la aceptación por parte de los poderes económicos de la ayuda de los poderes públicos. Pero todo eso se ha hecho sin cambiar para nada el pensamiento económico. Y esto, para mí, es un poco un misterio. ¿Cómo es posible esto, si realmente ha cambiado tanto la realidad, cómo es posible que no se haya tenido en cuenta? Yo creía que los post-keynesianos, que es una escuela de pensamiento económico un poco más moderna y un poco más realista, sin ser un pensamiento crítico, pues yo pensaba que ellos iban a tomar el relevo. Pero desde luego hasta ahora no lo han tomado ni en absoluto. Y siguen, las grandes escuelas de economía siguen con la economía neoclásica, con la economía convencional, aunque la práctica haya cambiado, porque la economía neoclásica dice que el Estado no tiene que influir en la economía y, sin embargo, con esta crisis, todo el apoyo viene desde el Estado y desde los bancos centrales internacionales, desde el de Estados Unidos y desde la Unión Europea. Entonces hay un desequilibrio muy potente entre la teoría económica, que sigue siendo la misma, y la realidad, que ha cambiado. ¿Y por qué es esto? Yo no lo sé. No consigo entender por qué. La única cosa que, como hipótesis de trabajo, me planteo es que quizá es debido a que tienen tanta fuerza los poderes dominantes, a que la economía privada es tan fuerte que son capaces de conseguir que los teóricos de la economía sigan en la misma línea cuando realmente no tendría que haber cambiado, aunque sea dentro del propio capitalismo, pero tendría que haber cambiado y no cambia.
Además,
están tan consolidados que no necesitan ni cambiar.
Escuchándote, a una le viene a la cabeza también que no cambia el modelo, se pone el turbo. Y, en cambio, en las gerencias, en la gestión, sí que aparecen nuevos grupos, ¿no?, de que gerencian el modelo, ¿no?
Más que nuevos grupos, yo diría que lo que aparecen son nuevos grupos y más sufridores. O sea, que lo que está sirviendo de la crisis, como sabes muy bien, es que los grupos dominantes siguen siendo los mismos, se están concentrando cada vez más. Cada día son más grandes los grandes poderes capitalistas, pero lo que está sirviendo es para explotar todavía más a las poblaciones. Ya no explotan solo a los pobres, que sí que están explotando y cada vez más, pero además están explotando también a las clases medias. Es decir, que cada vez la explotación, que siempre ha sido muy fuerte en el capitalismo, es cada vez más dura.
Y estos partidos que dicen ser distintos, que se encuentran este escenario, ¿por qué no encuentran ninguna línea de fuga?
Bueno, si tú te mantienes dentro de las coordenadas de lo que son los que mandan, es más difícil en tener líneas de fuga. La línea de fuga más sencilla es el apretar más hacia abajo, aquello del ciclista, ¿no? Entonces, realmente podrían encontrar otras líneas de fuga. Yo no creo que se hayan acabado todas las posibilidades para el capitalismo. Lo que pasa es que no les compensa, ya les va bien como está. Si tú miras los beneficios de las grandes empresas y si tú miras los beneficios de la banca, ¿para qué se van a molestar en cambiar?
En la entrevista, el otro día, ¿no?, viéndola, planteabas tus dudas sobre la posibilidad de caída del capitalismo. Te faltan los sujetos, decías, ¿no? No claro. Los acabas de ver, ¿no?
Claro. Es que el capitalismo solo supongo que no va a caer tan fácil. No sé si caería algún día eventualmente, pero normalmente los sistemas económicos necesitan unos agentes que muevan el suelo debajo de los sistemas. Y en este momento lo que no se ve es la fuerza necesaria, que tiene que ser mucha, por parte de los agentes opuestos al capitalismo. Las clases populares, en las cuales yo incluyo las clases medias, no están organizadas y no están concienciadas. A muchos de las clases medias, incluso a muchos de las clases trabajadoras, pues están descontentos, pero van trampeando y se defienden y todavía les llega para ir de vacaciones cuando hace falta. Y entonces, bueno, pues no se van a molestar mucho en cambiar. Y los muy pobres no les queda energía para cambiar. Además, no nos olvidemos de otra cosa, que el capitalismo no es solamente una explotación económica. El capitalismo ha conseguido entrar en las mentes de las personas. Y entonces nos parece imposible que las cosas puedan ser de otra manera. Hay una frase que a mí me pone enferma y muy triste, que es la que repite constantemente la gente joven, sobre todo, que es la siguiente: es lo que hay. Cuando se habla del mercado laboral, cuando se habla de las injusticias, cuando se habla de todo lo que pasa, acaban diciendo, bueno, es lo que hay. Y es lo que hemos interiorizado, los valores del capitalismo. La competitividad, la necesidad de luchar, de que no haya mucho empleo, no hay dinero para nada, todo eso lo hemos aceptado. Los que mandan tienen que mandar. Bueno, el ejemplo de Cataluña de estos días a mí me parece que está clarísimo. Se ha optado claramente por un soberanismo a expensas y contra el intento de una transformación social pequeña, pero que planteaba la CUP. Lo importante que es seguir con esta sociedad tal como está, si quieres, con una mayor independencia de Madrid, y nada más. Y esto no es importante porque sea esto, es porque refleja también que lo que somos capaces de pensar es en una sociedad igual a la que tenemos, partida en más trozos, pero igual.
Escuchándote, se me venía a la cabeza el texto último de Civechi, de Raúl, Descolonizar la rebeldía.
Claro, claro. Es muy necesario transformar nuestras mentes y hacer un esfuerzo fuerte por transformar nuestras mentes. Lo que pasa es que a mí, que insisto, el punto es este, pero me da un poco de miedo porque muchas veces se interpreta, cuando se habla de transformar las mentes, como decir, tenemos que amarnos los unos a los otros y ya está, ¿no? Y no es verdad. Amándonos los unos a los otros no se resuelve nada individualmente. Hay que transformar colectivamente las cosas. Entonces, cuando hablamos de transformar valores, hay mucha gente que los interpreta a nivel individual. Si somos más ecológicos, si somos más justos, si somos mejores personas, las cosas se resolverán. Y no es eso lo que yo pienso que hay que hacer. Hay que transformar la sociedad colectivamente y transformar los valores colectivamente, iniciándolos quizá en el ámbito de lo individual, pero pasando rápidamente a lo colectivo.
Se diría que en nuestra sociedad prevalece el yo y faltan nosotras.
Sí, sí, evidentemente. O sea, falta la imagen de que las cosas se tienen que hacer conjuntamente. Y entonces el yo, pues es lo que creemos, hasta que para transformar hay que transformar a partir del yo. Y yo pienso que eso es un error.
Escuchando también esa entrevista, venía a la cabeza y yo, me gustaría que charlar más con Miren eso que matizabas de trabajo no es empleo. Todo trabajo no es empleo, se pueden satisfacer necesidades de otras maneras.
Claro, es que, bueno, el trabajo no es empleo en el sentido de que cualquier actividad manual o intelectual se puede llamar trabajo si quieres, pero es una actividad. Y el empleo es una actividad remunerada y controlada por otros. Lo importante es que está controlada por otros. Entonces, claro que se podrían resolver las necesidades de una manera en el que los nosotros organizáramos cómo cubrir nuestras necesidades y nuestros deseos. Necesitamos una imagen de sociedades diferentes que son posibles, pero que estamos, como te decía antes, tan dominados por las ideas capitalistas que parece que si no se organizan así no es posible. Pero sin ninguna duda es posible la actividad económica, perdón, es posible la actividad personal sin que tenga que ser asalariada. Uno está siempre haciendo algo. Muy pocas veces se tumba uno, bueno, delante de la televisión a veces, pero lo demás siempre estás o leyendo, o limpiando, o haciendo una afición, o esculpiendo, o haciendo deporte. O sea, la gente no estamos parados. Y todo eso es actividad. Ahora, trabajo es esa actividad cuando quieres conseguir algunas cosas. Pero el empleo es cuando esa actividad es, insisto, remunerada pero controlada por otros. Y entonces puede haber muchas maneras de resolver. Si resolviéramos las necesidades por decisiones colectivas, sería muy diferente.
Ya hace mucho sacasteis un libro, el Seminario de Economía Crítica Taifa, Pensiones que Pensiones, y recuerdo que había una frase que tú usabas mucho al presentar aquel libro, decías, bueno, quien quiera una reina que se la pague, ¿no?
Claro, claro. Bueno, ya hemos pagado una princesa, que está en el banquillo hoy.
Que hoy está en el banquillo. Pero qué estafa, ¿no? Eso de poner siempre en el centro que tenemos que cotizar, ¿no? Desde la gente empleada para que haya seguridad, ¿no? Digamos, como no va a haber seguridad, no va a haber recursos, redistribución de los recursos, si no pasas por el mercado de trabajo, ¿no?
Bueno, yo pongo siempre muy en cuestión el punto principal cuando dicen que no hay dinero. No es verdad que no hay dinero. Porque las sociedades, la nuestra concretamente, el Estado español, produce hoy mucho más que producía el año 1978, cuando se hizo esa famosa Constitución que no quieren cambiar. Y entonces la población ha crecido mucho menos. Con lo cual, en principio, la riqueza que se produce por cada persona es mucho más que antes. ¿Y cómo es que ahora no hay dinero? Lo que hay que preguntarnos es que no hay que aceptar que no hay dinero, hay que preguntar dónde está ese dinero, quién tiene ese dinero, porque alguien lo tiene. ¿Dónde está esa riqueza? Ese es el primer punto, ¿no? Y segundo, la idea de que, por ejemplo, las pensiones se tienen que financiar con prestaciones de los trabajadores en activo, bueno, es una idea puramente social, puramente política, que viene históricamente dada en el Estado español, en otros estados no. Pero esto está muy sostenida por dos cosas muy importantes. Una, porque el decir que no hay dinero para las públicas estimula a las privadas, y eso es un negocio fantástico para los bancos y las sociedades de seguros. Pero dos, también muy importante, porque mientras el mantenimiento de las personas mayores dependa de las contribuciones de los activos, el capital no participa para nada en el mantenimiento de los ancianos. No sé si me explico.
Clarísimo.
Si nosotros vemos que el dinero que se produce, la riqueza que se produce, se divide entre trabajo y capital, pero resulta que para mantener a los ancianos solo tienen que cotizar los trabajadores en activo, y todo lo que va al capital no cotiza para nada en ese tema. Entonces, claro, son dos aspectos muy poderosos. Y por eso se está hablando de la crisis de las pensiones y de que no hay dinero para nada, que verdaderamente es un punto absolutamente falso.
Muy a menudo sueles comentar la importancia de los procesos, que esto va para largo y que tú apuestas por los procesos de abajo, con la gente de abajo, y que hay iniciativas, ¿no? Pero falta madurar, ¿no? Y desarrollar esos procesos.
Sí, Yo creo que tenemos que, o sea, creo que hay más iniciativas de base que nunca, porque grupos que están trabajando en cosas alternativas pequeñas, yo creo que hay más que nunca, y en ese sentido se puede ser optimista. Pero esos grupos necesitamos madurar, hay que cuidarlos, hay que desarrollarlos y hay que conseguir que se dé el salto a una cuestión más amplia y más colectiva, pero sin perder su raíz, sin perder su base. Porque si damos el salto a lo colectivo, muchas veces veremos que se pierde la base y de arriba no viene el bienestar. Entonces, esos procesos tienen que ser de abajo para arriba, pero intentando hacer dos cosas a la vez, lo cual es bastante difícil. Por un lado, tenemos que responder a los problemas actuales. No podemos esperar al futuro para resolver el tema de la salud, de la educación, de los salarios, del empleo. Eso hay que luchar ya, y ya se está luchando. Pero eso no basta, sino que lo que es necesario es ir más allí y tratar de transformar la sociedad en la que esas cosas están pasando. Y esas dos cosas hay que hacerlas a la vez, no se puede dejar una por la otra. Y son procesos largos, pero son procesos en los que solo se puede hacer haciendo. No es una cuestión teórica, es una cuestión de que hay que ir trabajando de acuerdo con unos puntos base que supongan otra sociedad, de acuerdo con una hoja de ruta, y ir avanzando en esa línea, luchando por lo que está pasando ahora también. Pero son procesos largos. O sea, no hay una transformación de la sociedad, ni en 6 meses ni en 2 años, por mucho que hubiera una revolución en los gobiernos, que no la va a haber además,
¿eh? Hace muchos años, al inicio de los 90, te plantaste y dijiste: esto de la universidad no me convence. Hay que generar un espacio fuera de formación, de reflexión, de debate, y iniciaste con otras personas el seminario Economía Crítica Taifa. ¿Qué balance de estos 20 años largos ya?
Pues un balance, yo diría, positivo pero pequeñito. Me explico. Como acabo de decir, las transformaciones sociales son lentas. Y entonces en Taifa llevamos 20 años intentando un aprendizaje diferente, una economía distinta, una explicación de cómo funciona la sociedad que se aproxime más a la realidad y que se aproxime más a la realidad de las clases populares. Y eso se está haciendo, pero se está haciendo en poquito, despacio, y se está haciendo también pues luchando por obstáculos de otros intereses que surgen. Hay mucha gente que viene a Taifa, que trabaja mucho en Taifa y que precisamente Taifa le anima a irse por otras líneas, a lo mejor por participar directamente en la política institucional o por participar en otros movimientos que no sean institucionales, y se dedica a ellos. Entonces, claro, Taifa en cierta manera sufre esas carencias, esos marcharse de la gente, que no se marcha mucha, pero bueno, los que se marchen. Entonces, yo creo que hay que ser optimista, es decir, esto es posible, esto se puede hacer y a mi juicio es positivo, pero no se puede pensar que con eso se va a transformar la universidad en 5 años. Ni la universidad ni el aprendizaje de la economía. Taifa es una iniciativa pues bastante modesta, a pesar de los apoyos que nos estáis dando mucha gente que participáis con nosotros en esa misma lucha.
Pero se puede decir que Taifa es una de las herramientas de mayor uso en la diversidad de sectores populares, ¿no? En Cataluña y fuera de Cataluña, ¿no?
Eso es lo que yo quiero pensar, ¿eh? Pero de todas formas, a ver, yo soy optimista y estoy contenta, pero no soy triunfalista, en el sentido de que eso nos está llevando 20 años y todavía somos pocos. Y todavía el intento de formación de la gente pues es muy limitado. Puede mucho más el saber popular, digamos, no el saber popular, el saber académico quizá, ¿eh? Y la gente cuando quiere aprender pues va por otras líneas, porque les dan títulos, porque les dan respuestas, porque les parece que les dan respuestas. Entonces, a ver, yo soy, no puedo dejar de ser entusiasta de Taifa, ¿eh? Yo soy entusiasta de Taifa, pero tampoco quiere inflar lo que Taifa es.
Pero sí que desde hace más de 4 años, Taifa en las plazas de Cataluña y fuera de Cataluña y en cantidad de espacios de formación estáis presentes. En concreto, tú has participado mucho de todo lo que se ha llamado el movimiento post-15M, ¿no? Y lo que ha generado, ¿no?
Sí, yo he participado, pero vosotros también habéis participado en Baladre repartiendo nuestros informes y haciéndonos propaganda. O sea, a ver, yo creo que Taifa ha demostrado que en parte era necesario y que es necesario, porque es necesaria otra manera de ver las cosas. Pero diría que afortunadamente, a medida que Taifa ha tenido una mayor incidencia, con lo que nos vamos encontrando es que ya hay más gente que hace cosas como Taifa. Y eso a mí me satisface. Yo creo que es bueno que tengamos esta imagen de que Taifa es pues un pequeño modelo a seguir, que es un poco lo que yo decía antes. Tenemos que transformar la sociedad, pero esa transformación de la sociedad va a ser lenta si queremos que sea sólida. No quisiera dar una imagen negativa de Taifa, todo lo contrario, yo soy entusiasta de Taifa, pero también tengo que colocarla en su verdadera dimensión. Ya quisiera yo que Taifa dominase la formación de toda la militancia de cualquier grupo, de muchos grupos, pero hay otras líneas y no me parece mal.
Hace poco llegaba a nuestras manos un primer informe de Autonomía Sur, que dejaban entrever, y con claridad lo decía, que eran herederas e hijas de Taifa también, pero en el marco de Andalucía, ¿no?
Sí, bueno, eso es una gran satisfacción para Taifa, ¿eh? Y hay gente, pues yo espero que eso se multiplique, y hay gente en otros sitios también que están intentando hacerlo, lo que pasa es que no es muy fácil. Precisamente esta semana tengo también una entrevista con unos compañeros de Venezuela que quieren saber qué hace Taifa porque piensan que les puede ser útil a ellos, aunque ahora está tan negro el panorama en Venezuela, pero bueno, las iniciativas de base pues continúan, ¿no? Entonces, sí, Taifa puede ser un pequeño ejemplo de lo que hay que hacer para entender de qué va esta sociedad.
Y empezábamos, ¿para qué sirve la economía? ¿Y qué pasa? ¿Que las economistas en general siempre fallan? ¿No hay nadie que acierte con las previsiones?
No, cuidado. Hay muchísimos economistas que aciertan. Lo que pasa es que aciertan en lo que es el desastre del capitalismo, porque estamos viviendo en el capitalismo. Cuando todos dicen, no, es que no se esperaba, no se pensaba que iba a haber una crisis. Eso no es verdad. Había muchos economistas, principalmente marxistas, pero no exclusivamente, que ya estaban diciendo que iba a haber una crisis. Cuando, cómo, no se sabe exactamente, pero que iba a haber una crisis. Lo que pasa es que a esos no les hacía caso nadie, porque no responden a los intereses dominantes. Por ejemplo, el caso de Piketty. Piketty es un autor que ahora ha escrito sobre la pobreza y la desigualdad. Como le han descubierto los americanos, aunque él sea francés, pues han hecho un boom terrible de lo que dice Piketty de la pobreza y de la desigualdad. No, pues está muy bien lo que dice Piketty, pero está dicho hace 200 años por otros autores. No sé si me explico.
Te explicas,
o sea,
muy
que,
bien.
Que, no, ya decimos muchas cosas que están pasando y que van a pasar.
Pero,
lo que pasa
pero
es
no
que
hay
no, tenemos la, no tenemos la fuerza ni de publicarlo, ni de que nos hagan caso si se publica. Tú sabes que ahora mismo he publicado yo un libro sobre el sentido de la economía, que es lo que me estás preguntando hoy. Sí. Bueno, yo digo bastantes cosas, pero ¿Qué margen da eso frente a unos poderes de una magnitud tremenda? Pero existe. Lo que no es tan fácil es decir qué hay que hacer en el futuro, porque por lo menos yo pienso que no tenemos que decir los economistas ni ningún técnico lo que hay que hacer en el futuro. Lo que hay que hacer en el futuro tiene que ser el desarrollo de las propias dinámicas sociales que se proponen cambiar. Y el hecho de que digan, ¿cuál es tu alternativa? No, si no hace falta tener una alternativa. Hay que ir construyendo una alternativa. Puedes tener algunas ideas que te orienten, pero la construcción tiene que ser del momento futuro. En un mundo que cambia a la velocidad que está cambiando. Hace 10 años no se sabía lo que era un teléfono móvil prácticamente. Imagínate lo que es ahora. En un mundo que está cambiando a esta velocidad, Yo creo que nadie puede decir cómo debe de ser el futuro. El futuro se tendrá que hacer caminante, se hace camino al andar. Y por eso no hay ahora, digamos, diseños. Lo que sí hay, y eso los conocemos tú y yo y mucha más gente, son unos elementos, unos valores que pueden constituir parte de una hoja de ruta, para que dentro de esa hoja de ruta podamos ir cambiando la sociedad. Pero un diseño no nos hace falta. Yo creo que uno de los grandes problemas de la Unión Soviética fue que les dieron un diseño hecho.
Con eso nos vamos a quedar. Miren.
Vale, Manolo.
Animamos a todas a que lean y se enteren un poquito para qué puede servir la economía, ¿no?
Sí, estudiar es imprescindible para formarse. Estamos viviendo una época, perdona que me alargue un poco, pero estamos viviendo una época donde parece que todo te lo tiene que dar la televisión y además en 2 minutos. Incluso en nuestras reuniones estamos llegando a eso. 6 ponentes y cada uno que hable 10 minutos. Bueno, vale, puede servir, pero yo creo que lo importante son los codos y estudiar y trabajar y discutir y comentar con calma. Formarse da trabajo. Y no podremos ser militantes de cualquier tipo de sociedad alternativa si no nos formamos previamente.
Miren, con eso nos quedamos y te agradecemos, como de costumbre, la divulgación tan clarita de estas ideas y muchas más que están en ese texto, ¿Para qué sirve la economía?
Gracias por darme la oportunidad de hablar con vosotros.
A ti, Miren.
Vale, adiós.
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 Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho neguinho, branco negão, 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 perciba que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Perciba que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Ai, tingo, tingo, tingo. Ai, 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 tingo, ai, ai, ai. Ai, tingo, tingo, tingo. Ai, 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 tingo, ai, ai, ai. Jingo, 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 ay, 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 jingo, ay, 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 jingo, 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 ay, 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 jingo, ay, ay, ay. El alma no tiene color, porque yo soy blanco. El alma no tiene color, porque yo soy negro. El alma no tiene color, porque yo soy blanco. Blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negro, blanco negro, blanquito negro, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro. Perciba que el alma no tiene color, ella es colorida. Perciba que el alma no tiene color, ella es colorida, ella multicolor. Ay, jingo, 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 ay, 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 jingo, ay, 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 jingo, 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 ay, 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 jingo, ay, 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 ay. Jingo, 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 ay, 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 jingo, ay, 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 jingo, 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 ay, 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 jingo, ay, 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 jingo, ay, 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 jingo, ay, ay, ay.
Buenas tardes a todos y a todas. Somos Pablo y Vanessa de la Asociación contra la Exclusión Alambique en Gijón, en Asturias. Hoy en el Nosotras las Personas queríamos compartir con vosotros alguna información de la realidad que nos toca vivir aquí en nuestro territorio y algunos datos interesantes del trabajo que venimos haciendo durante todo este tiempo.
Hola, muy buenas. Pues de primeras nos apetecía compartir un poco la valoración de la Oficina La Espiral del año 2015, ¿no? Porque nos gusta al final de cada año hacer un poco de revisión para hacer un poco de vuelta de lo que fue la Oficina de Información durante el año pasado, porque entendemos que es interesante, tiene que salir un poco de lo que es el propio espacio de la oficina de los miércoles y que tiene que un poco ser compartido con otras, ¿no? Pues de primera es decir que durante el año 2015 pasaron más o menos unas 100 personas por la espiral. La mayoría, un poco el perfil que llaman otras, de las personas que vienen es gente de más de 45 años con situaciones de precariedad, de desempleo, de lo que llaman larga duración, terminando subsidios, un poco atrapados en todo este laberinto de precariedad, de ayudas, de, como decimos nosotros, del laberinto, ¿no? Es un poco la visión que tenemos. Decir que la situación un poco en Asturias parece que va estancada en cuanto a las políticas sociales. Las cuantías, por ejemplo, de la renta mínima asturiana, que el salario social, llevan congeladas con este durante 6 años, porque dependen del IPREM, y entonces siguen estando pues en una horquilla entre 443 euros y más unos 730 y algo, pues, depende sea una a 6 personas, ¿no? Estas cuantías, como decimos, llevan congeladas más de 6 años. También hay problemas en los cobros, problemas en cuanto a la burocracia, el control. Bueno, entendemos y vemos que esta ley del salario social de renta mínima lleva funcionando mal desde el inicio, independientemente de quién esté en el gobierno y quién esté en la consejería del llamado bienestar social, ¿no? Vemos que esta política de rentas mínimas, pensada en un inicio para pocas personas, pues que se ve desbordada ante las nuevas complejidades del mercado laboral y de las situaciones de precariedad. Vemos también que las personas, cuando se encuentran que tienen que acudir a los servicios sociales, pues que sigue existiendo esa falta de información, por ejemplo, como aquí en Gijón, algo que venimos anunciando, con el tema de las ayudas de emergencia, que sobre todo la novedad que vemos es que todo lo que había en el atasco del salario social se ha trasladado de las nuevas solicitudes, que ahora se están resolviendo más rápido, más o menos en los 3 meses que dice la ley, se ha trasladado a las personas que tienen que revisar la cuantía. Por ejemplo, una persona que cobra la RAI durante un año y durante ese tiempo solamente cobra un complemento del salario social hasta la cuantía que marca la ley del salario, tiene que pasar durante más o menos un año y pico, hasta que vuelven a actualizar la cuantía que le corresponde, ¿no? Ese es atasco que antes existía en las nuevas solicitudes se ha trasladado a una bolsa de unas 6.000 solicitudes de revisión que están pendientes, ¿no? Ha sido un poco un intento, entendemos también, que de lavado de cara de la administración. Y luego vemos también que muchas denegaciones o muchas cuestiones son temas pues, de burocracia, de contar ingresos que personas que no tienen, reales, y que no se dé información, ¿no? Y sobre todo que vemos que esta política de rentas mínimas sigue siendo, solo sirve para el control y para la fiscalización de la pobreza y que no rompe, como decían las compas de Berry, ese es el cerco de la exclusión, ¿no? Que no supone una mejora en la realidad de la vida de las personas. Esto es un poco el laberinto de las políticas sociales en Asturias que venimos denunciando durante años y que seguimos haciéndolo y que se sigue reflejando en las realidades que pasan por la oficina en busca de información. También podemos decir que el resto de iniciativas desde la administración que se vienen dando pues se aleja un poco de lo que es un poco la caridad pura y dura de siempre, ¿no? Pues desde parcelar la pobreza con el tema de la pobreza energética, pobreza infantil, con ayudas puntuales, con más requisitos todavía, que por dar así un ejemplo bastante significativo, en el Ayuntamiento de Gijón se planificaron, pues iba a haber como unas 5.000, 6.000 solicitudes por unas ayudas puntuales que se dio para la luz, y el follón fue tal que hubo más o menos unas 1.000 que se resolvieron y el resto quedaron pues, una cantidad importante de dinero sin resolver, ¿no? Vemos entonces que toda la respuesta que se está dando tiene que ver con la emergencia social, con la emergencia alimentaria, la emergencia un poco de las personas, pero no se va un poco a la raíz, ¿no? De la falta de recursos para vivir con dignidad, que es un poco lo que condicionan todas estas realidades. Y vemos que desde las diferentes partidos políticos que están en el Parlamento, pues no hay ninguna prioridad política en que esto se resuelva, porque vemos que pasan los años y que la situación sigue siendo la misma.
Además de lo que comentaba Pablo con el tema de la parcelación, de las ayudas a la alimentación, a la energía, el planteamiento al que estamos asistiendo para este año 2016 es un poco en la misma línea, sobre todo con las ayudas energéticas, que parece que ahora están empeñándose en ponerle remedio de una manera que al final tampoco viene a solucionar el problema de la ciudadanía. En vez de exigir a las empresas que no ejecuten los cortes de luz, de gas, lo que estamos asistiendo es a ir a una nuevas ayudas, que detrás de eso lo que hay es el rescate a casi esas empresas, porque lo que están planteando es que la persona, cuando no pueda pagar la luz, vaya a servicios sociales, lo plantee, y servicios sociales haga un desembolso de una cuantía en concepto de pago de esos meses que no va a poder pagar, y que van a ir directamente a la empresa, con lo que al final el problema de raíz de no poder afrontar los gastos o no poder cubrir tus necesidades básicas sigue sin poder hacerse frente. Entonces, bueno, un poco el planteamiento de este año, de lo que vemos con lo que vienen a ser las políticas municipales, va a ir en la misma línea del año pasado. Plantear también que en estos momentos las últimas semanas, sobre todo, hemos estado asistiendo a una campaña en contra del salario social que han liderado concejales del PP y presidentes de la Federación de Empresarios, aludiendo que el salario social, todas aquellas personas que reciben la renta mínima, es como que el dinero les va a casa, entonces eso hace que no quieran trabajar, y se está planteando como que es una renta para vagos. Bueno, cuestiones que siempre están detrás de las rentas mínimas, ¿no?, y que son como la crítica a la puesta en marcha de estas medidas, pero que en las últimas semanas han sido muy fuertes, porque ha habido declaraciones diarias prácticamente en la prensa con respecto a estas cuestiones. Bueno, nosotros hemos intentado contrarrestar, y otros colectivos también lo están haciendo, planteando que, bueno, pues que eso no es así, argumentando de manera contraria, en sobre todo el llamar la atención sobre la necesidad de que se cumpla se cubran los derechos de las personas y las necesidades más básicas de todas, ¿no? Un poco en esa línea de contestación. Y en esa línea, además, estamos planteando arrancar una serie de acciones junto con otros colectivos que ya veníamos juntándonos para exigir cambios en el tema del salario social, y entonces arrancar algunas acciones ya no solamente en intentar reivindicar la mejora de la renta mínima, o que podamos ir avanzando hacia otra cosa, como una renta, que sea más una renta básica, y también el incluir alguna acción de denuncia contra el PP y contra la FADE, que son quienes están atacando sobre todo la renta mínima.
Sí, comentar un poco cómo estas declaraciones reflejan algo que venimos denunciando desde hace ya también bastante tiempo. Por un lado, que nadie se cree que el salario social, que está regido por una ley del año 2005, sea un derecho de verdad, sino que sigue teniendo el mismo concepto de que es una ayuda para la pobreza extrema, no que es un derecho cuando una persona no tiene ingresos suficientes. Y por otro lado, también refleja cómo el salario sigue siendo en la mentalidad de tanto de los empresarios aquí en Asturias como del Partido Popular, por otro lado, que está implicado en varios asuntos de corrupción también aquí en Asturias, pues cómo ese salario sirve para controlar un poco la miseria de las personas, ¿no? Está claro que prefieren que estemos trabajando en malas condiciones laborales por un sueldo de miseria, 400 euros, que cobremos una renta mínima, ¿no? Refleja también un poco el desconocimiento de la realidad, que en los últimos 6 años la horquilla de gente en desempleo en Asturias, pues los últimos datos son de unas 92.000 y pico personas, entre 100.000 y 90.000 personas en los últimos 6 años, prácticamente no ha variado, ¿no?, de una bolsa de personas que siguen desempleo a pesar de todo el dinero que gastamos para que los empresarios nos contraten.
Bueno, nosotros desde la oficina, un poco aparte de plantear todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones con respecto al salario social, porque es lo que afecta sobre todo a las personas, seguimos planteando como herramientas y como propuestas el tema de la información como herramienta para que las personas se empoderen a la hora de acceder a sus derechos más básicos y podamos llegar a exigir la denuncia, ante la vulneración de los derechos que vivimos continuamente e intentar romper ese miedo que hace que no seamos capaces de juntarnos y exigir aquello que nos corresponde por el mero hecho de ser personas, ¿no? Y sobre todo eso, en esa línea de intentar juntarnos con otras y buscar las alianzas para poder caminar en esa exigencia de todos nuestros derechos, ¿no? Seguimos reivindicando que vivir dignamente es un derecho y desde la oficina seguimos planteando que por falta de información no podemos quedarnos sin derechos. Y un poco en esa línea es en la que estamos trabajando y planteamos el trabajo para este 2016. Además, como actividad que ahora mismo está tirando para adelante desde hace varios meses, son unos encuentros mensuales que tenemos con otros colectivos, entre ellos Parados y Precarios de Asturias, Parados y Precarios de Ventanillas, que es un barrio de Oviedo, está gente de una oficina social que ha abierto en Gijón hace un tiempo, y bueno, luego vienen personas a título individual que bueno, participan en la PA o en la RSP, bueno, distintos colectivos que un poco estamos viendo que tenemos sensibilidades comunes ante los problemas que nos afectan y que queremos encontrarnos para compartir, para reflexionar y para ir abriendo camino juntas. Ahora mismo tienen una periodicidad de ser mensuales e intentamos rotar también y trabajar temas en los que podamos ir marcando discurso común y reforzar también todas aquellas cosas que ya estamos poniendo en marcha desde los distintos colectivos, ¿no? Es en la línea de fomentar el apoyo mutuo entre nosotras y el conocimiento, ¿no? Como paso previo a poder generar otras cosas en un futuro cercano.
Bueno, recordar a todas las personas que quieran acercarse a la oficina de información, pero como vemos que tiene la otra parte fundamental de denuncia sobre derechos sociales, La Espiral, puede hacerlo todos los miércoles de 9:30 a 11:30 en la Casa de Iniciativas Comunitarias Sueño, en la calle Peñoviña número 3, un bajo, en el barrio de Nuevo Gijón. También, si alguien quiere ponerse en contacto, atendemos en la dirección de correo electrónico asociacionalambique@hotmail.com.
Bueno, sin más, pues nos despedimos. Muchas gracias por el espacio en el programa Nosotras las Personas y nos vemos en el próximo programa.
Un abrazo a todas las personas.
Esta semana en Zambia Distribuidora os traemos el libro Transfeminismos. Este libro está escrito por Miriam Solá y Elena Urco. Está editado por Chalaparta y tiene 364 páginas. Esta antología pretende cartografiar la emergencia de toda una serie de discursos, prácticas políticas y producciones culturales ligadas al transfeminismo y a la lucha de liberación sexual y de género que habitan activamente los movimientos sociales del Estado español. No es una recapitulación de todas las reivindicaciones y acciones que se han emprendido desde lo que podríamos llamar feminismo queer, transfeminismo o nuevo feminismo. Se trata más bien de un archivo que recupera e intenta mantener vivo un legado de activismo, dando voz a algunas de sus protagonistas. A través de cada texto se reconstruye una genealogía, se lanzan preguntas, se visibilizan posturas, debates y colectivos. Este libro es, sobre todo, un compromiso con la recreación y la reconstrucción de saberes subversivos, de experiencias y memorias políticas al servicio de quienes luchan en los intersticios del movimiento feminista. Repito el título de este libro, se llama Transfeminismo, está escrito por Miriam Solá y Elena Urco, editado por Chalaparta, y su precio es de 21 euros. Pues nada, compañeras, como siempre, daros las gracias por estar ahí, un saludo y mucha fuerza, compañeras.
Hola, feliz semana, como siempre. En esta ocasión con un poco de tristeza porque la mujer que he elegido para esta semana, pues ha sido por conocer su fallecimiento, que se ha producido pues hace un mesecito, el 5 de febrero de este mismo año, de 2016. Se trata de Lorena Berkins, una pionera en la lucha por la visibilización y la conquista de los derechos del colectivo trans. Fue fundadora en el año 94 de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual, ALIT, que fue y que es una de las principales, además, impulsoras de la ley de respeto a la identidad adoptada por travestis y transexuales, aprobada por Argentina en el año 2009 y además impulsora de la ley de identidad de género también aprobada por ese mismo país en 2012. Son muchas las escritoras, periodistas que la echan muy de menos, ¿no? Encuentro por aquí un comentario de Marta Dillon que habla de ella de la siguiente manera. Dice que además para una pionera como Berkins, ser primera en algo es casi un lugar común, porque fue candidata a diputada cuando las travestis apenas se las consideraba para algo más que el sexo de pago, el calabozo fácil. La primera que consiguió que la inscribieran en la escuela secundaria con su nombre propio, fundadora con otras compañeras de la primera cooperativa de trabajo integrada y dirigida por travestis y transexuales. Y la enumeración, según esta periodista Marta Dillon, pues podría seguir, ¿no? Aparece algo de su biografía ya en Wikipedia y os voy a ir leyendo alguna de sus cositas. Aparte de que fundó esta asociación de lucha por la identidad travesti y transexual que presidió hasta su fallecimiento y la impulsora de la elaboración y promulgación de leyes en este sentido, en 2002 protagonizó una reivindicación fundamental sobre la visibilización de personas travestis y trans al anotarse, dice, en la escuela normal número 3 para ser maestra. Frente a la imposibilidad de hacerlo con su nombre, pues puso una denuncia en la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires y en una resolución ejemplar ordenó a las autoridades de la escuela que respetaran su identidad de género. Ha sido la asesora del legislador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Partido Comunista, convirtiéndose en la primera travesti con un trabajo estatal. También trabajó como asesora de la legisladora porteña Diana Mafia en temas como derechos humanos, garantías, mujer, niñez, infancia y adolescencia. Fue candidata a diputada nacional en el año 2001, aceptada en las listas electorales de la justicia electoral en la oportunidad de renovación de cargos del Congreso de la Nación Argentina. En 2008 lideró la creación de la cooperativa textil Nadia Echazú, la primera escuela cooperativa para travestis y transexuales, en que ya lo había comentado. En 2010 conformó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Bueno, en fin, como veis, fue una mujer bastante prolífica y podréis entender pues que se la esté rememorando y reconociendo bastante. Os voy a leer algunas de sus publicaciones. La gesta del nombre propio, informe sobre la situación de la comunidad travesti en la Argentina, que realizó con Josefina Fernández, editada por Madres de Plaza de Mayo en febrero de 2006. En la editorial Libros del Rojas, de octubre de 2008, editó Escrituras, Poliformías e Identidades. De 2007 es Cumbia, Copeteo y Lágrimas. De 2011, Un Cuerpo, 2. Mil Sexos, Intersexualidades, Cuerpos Ineludibles, Sexualidades Migrantes, Género y Transgénero, La Sexualidad Represora, Diálogo, Prostitución, Trabajo Sexual, Las Protagonistas Hablan, en fin, fue tremendamente prolífica. Llegó a participar en un documental, Furia Travesti, una historia de trabajo con V sobre la experiencia de la cooperativa textil Nadia Echazú. Y bueno, pues también ha sido reconocida, ¿no? El 20 de julio, perdón, de 2011, en la provincia de Buenos Aires se le otorgó una distinción por esa cooperativa textil que hemos hablado, y en 2012 la nominación a los premios Democracia que entrega el Centro Cultural Caras y Caretas en la categoría de Derechos Humanos. Bueno, pues una lástima haberla perdido, me temo que además bastante joven, porque ella nació en el año 65, o sea que 51 años, bastante joven. Pues yo apenas la conocía, supongo que vosotros probablemente sí que sabíais de su existencia y bueno, pues como empezaba la frase, apenas la conocía y ya la he hecho de menos. Hasta la próxima semana con otra gran mujer u otras grandes mujeres que os traeré. Un beso, hasta la próxima.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.